estamos acá con la presencia, agradecemos fervientemente que esté acá en nuestros estudios compartiendo nuestra mesa de trabajo al rector de la Universidad Nacional de Villa María, Luis Negrete.
Sí, porque íbamos a hablar de educación y teníamos Exacto. dos invitados, uno en el piso, Luis, bienvenido a la Caja Negra.
La verdad que una alegría por primera vez participar de Caja Negra con tres compañeros de trabajo de la universidad de hace mucho tiempo, así que bueno, compartir un rato y charlar sobre la universidad, el sistema y bueno, lo que a ustedes se les puede ocurrir.
Dale, vamos a empezar por temas más bien generales, después vamos a ir a la uni. Bueno, ¿qué expectativa tenés con el nuevo superministro, como se le dice hoy, en general?
Mira, es un conocedor, obviamente, un hombre de los más reconocidos en política, no siempre por cosas buenas, digamos, porque es un hombre que si bien tiene un origen vinculado al peronismo, pero que ha tenido distintos espacios de participación en los últimos 15, 20 años. Pero igualmente es una persona de mucha capacidad y creo que la alianza del gobierno ha jugado la ficha más fuerte que tenía, si no la única, y que bueno, van a apostar todos los sectores internos de la agrupación política para que la jugada salga bien. En relación a lo universitario, Massa es una persona comprometida con el sistema universitario. Algunos rectores son amigos personales de él y a nosotros, por supuesto, estas cosas pasan inadvertidas y uno ni las comenta, pero en el 2020 él nos dio una gran mano a la universidad con la diagramación de la planilla B. La planilla B es un agregado que hacen los diputados a la hora de discutir el presupuesto, que son refuerzos de dinero para las universidades que deciden los diputados. Y en ese momento, a través del diputado Massa, la universidad logró la incorporación de 171 millones de pesos, que, bueno, fueron destinados a la universidad y que sirvieron para la realización de muchas actividades, compra de equipamiento y demás. Fue un muy buen refuerzo presupuestario. Y para este año, él también, a través de su secretario y distintas instancias de gestión, se habían previsto 250 millones, que lamentablemente, al no ser aprobado el presupuesto nacional, quedaron trunco, si se quiere, lamentablemente. Claro.
Con respecto a este tema, ya que hablabas del presupuesto nacional, ¿cómo está hoy la situación? Porque próximamente va a entrar al Congreso el tratamiento para el presupuesto 2023. ¿Cuál es la expectativa que tiene el CIN, que es, comentamos a la audiencia, que es el Consejo Interuniversitario, que nuclea a todos los rectores de las universidades nacionales? ¿Qué expectativa tienen con respecto a este tema presupuestario, dado que esta semana el gobierno ha anunciado un recorte en el Ministerio de Educación? ¿Qué impacto tiene sobre las universidades específicamente?
A ver, primero, el presupuesto que se aprobó el 21 para el 22, que no se aprobó en realidad, claro, pero que sí, el CIN había propuesto al Ministerio, el Ministerio lo había hecho propio, lo había elevado al presidente y el presidente a su vez al Congreso. Ese presupuesto no se aprobó y para el resto de la administración pública se recondujo el presupuesto anterior. Claro. Pero para el ámbito de la educación y el sistema universitario hubo un compromiso a través de una decisión administrativa de respetar el presupuesto que se hubiese tenido que aprobar. Ah, y eso bien. Es lo que se ha venido cumpliendo mes a mes. Hay una decisión política del Poder Ejecutivo de ejecutar el presupuesto propuesto y no el reconducido, lo cual para todos fue un gran alivio. Igualmente, la inflación nos ha impactado fuertemente. Así y es. Aún ese presupuesto que propusimos los rectores y rectoras, hoy está siendo por momentos insuficiente. Estamos necesitando algún auxilio que, bueno, se está gestionando conjuntamente como sistema. Algunos dineros están llegando, por suerte. La situación no es fácil, pero no es la situación crítica que hemos tenido en otros momentos. Para el año que viene hay un grupo de rectores y rectoras que están elaborando el proyecto. Y bueno, obviamente que somos contestes, que la situación es muy difícil, que hay una tendencia hacia un equilibrio fiscal, y hablar de un equilibrio fiscal, si bien es saludable, siempre hay que tratar de ser austero con los números. No va a haber un presupuesto de expansión, y en ese sentido tenemos expectativas limitadas con lo que pueda pasar, y en ese marco y en la conciencia de que somos parte de un país que está en crisis, igualmente vamos a pelear por el mejor presupuesto posible para las universidades. Donde también hay que señalar que paralelamente se volvió a implementar desde el año pasado el programa Infraestructura Nacional, y bueno, y ustedes vieron que nuestra universidad ha sido ampliamente beneficiada y las obras están en marcha y van a un muy buen ritmo, y eso no está afectado. Eso es un presupuesto que es de otro ministerio, que es el Ministerio de Obras Públicas, y que con alguna alternativa, alguna dificultad, se viene cumpliendo y las empresas siguen no solo trabajando aquí en el campus de Villa María, sino también en una obra muy, pero muy importante en Villa Rosario.
Sí, una... Dale, Marcia.
Seguimos con MASA y las universidades. El tema de la auditoría a los planes sociales, ¿cómo lo ves?
A ver,
fue un anuncio, en realidad.
Sí. No, un anuncio, y hay un acta compromiso que estamos a punto de firmar. Creo que el titular es confuso. Las universidades van a auditar los planes sociales.
Claro.
No es estrictamente así. La idea es que las universidades, con su capacidad de relevamiento, de diseño, de instrumentos, de encuestas y demás, pueda hacer una determinación de cuál es el estado de situación de las personas que cobran planes sociales, a los fines de generar, a su vez, las herramientas para que estas personas puedan dejar de depender de un plan social y que puedan trabajar. Nosotros, por ejemplo, no sé si ustedes saben, tenemos un espacio dentro de la universidad, que es una escuela de formación profesional, que es un espacio nuevo, que ha sido financiado por el Ministerio de Educación de la Nación a partir de este año, donde están ofreciendo distintos tipos de cursos de capacitación para que la gente que no está en el mercado laboral pueda hacerse las herramientas para insertarse, o quienes sí está, pueda perfeccionar su currículum y poder mantenerse y poder mejorar en su espacio laboral. La idea es vincular este tipo de cosas. Es decir, a ver, ¿cuáles son las demandas del mercado laboral? ¿Cuál es la situación de estas personas que están recibiendo planes sociales? ¿Qué perfeccionamientos, qué herramientas necesitan? Y que la universidad pueda colaborar con eso. De ninguna manera, la palabra auditoría siempre nos remite a una figura de determinar a quién hay que darle el plan y quién tiene que cesar de recibirlo. Y no va a ser esa la función de las universidades.
Bien, porque, iba a ser otra pregunta, pero justo en correlación a lo que explicabas vos, Luis, en esta semana y unos días antes de digamos, a partir del anuncio de MASA, muchas organizaciones sociales del país, incluso Gremio, la CTA, las mismas CGT, digamos, puso de alguna manera y generó una polémica, ¿no? Se ve que el concepto de auditoría generó, digamos, una sensación, digamos, de poder de alguna manera discutir, digamos, cuál iba a ser el rol de las universidades y sobre todo el rol de los docentes y los estudiantes de las universidades nacionales, ¿no?
Y con la historia que nosotros tenemos detrás, de ninguna manera podríamos intervenir en un proceso para que la gente deje recibir la ayuda del Estado, que probablemente es lo que necesita para comer, para que sus hijos e hijas vayan a la escuela, para vestirse. Es otro tipo de relevamiento, es otra la finalidad, la intención, pero bajo esos principios, bajo esos fines, creo que las universidades podemos hacer una colaboración muy importante.
Luis, en relación a esto, vos como integrante del CIN, digo, sobre todo, ¿ustedes los rectores han analizado, digamos, o se han preguntado, han discutido en términos de si hoy existen las condiciones objetivas, materiales, para poder pensar esto que todo el mundo demanda? Cualquiera de nosotros lo que quiere es que en este país haya trabajo, que la gente se gane con su trabajo y pueda generar sus propias elecciones y su propia vida, cómo quiere vivir, y no está dependiendo de un plan social, que aparte, digamos, nadie vive con un plan social, hay que desmitificar eso. Pero digo, ustedes como rectores de universidades públicas, digamos, de todo el país, que tienen una mirada sumamente federal, digo, por las posiciones que ocupan, por las instituciones, ¿hoy el Estado está en condiciones, podría generar, culminar con este tipo de política que está comprobado que no resuelve los problemas, solo responde a una emergencia que se ha convertido en una emergencia estructural, digamos, pero no da respuesta estructural a los problemas reales que tienen los argentinos y las argentinas? Entonces, digo, en esta discusión, ¿las universidades han empezado a generar esos debates y ver si es posible empezar a pensar o proponer modos de políticas públicas que resuelvan esto de fondo?
Sí, a ver, primero, las universidades no son responsables de esas políticas públicas, pero sí podemos aportar ideas importantes, y ni hablar si es el Estado el que nos interpela en el aporte de esas ideas. Nosotros en el sistema universitario hemos acordado en todas las universidades argentinas con la SPU una serie de puntos, son 7 puntos, de futuras mejoras y reformas al sistema universitario, donde están, por ejemplo, la creación de carreras cortas con salida laboral, donde lo que comentaba recién de las escuelas de formación profesional tenga un impacto en ese, en esa fracción de la sociedad que hoy está excluida o que vive de un plan social. Creo que son procesos de muy largo aliento. Esto yo no lo puedo determinar, pero probablemente haya empezado en 2002, 2003, 2004 y tuvo distintos momentos, pero se fue profundizando hasta el día de hoy. Durante el gobierno de Mauricio Macri, aún con el perfil ideológico, se sostuvo porque la política de Stanley fue una política de contención de esos sectores. Y bueno, ya en la actualidad, en este gobierno, esa política no se puede revertir, sino con un plan sistemático que rescate a esa gente del lugar de tener que recibir un plan y de poder hacerse sus propios recursos a través de un espacio de trabajo. Por eso creo que la idea de que las universidades, que no somos las instituciones más flexibles, ustedes lo saben, que es difícil generar modificaciones hacia adentro de las universidades, porque si mañana nosotros queremos cambiar el perfil de las carreras que propone la universidad, sería un debate que sería para muy largo y de difícil implementación, porque las carreras que ya existen van a seguir existiendo y crear nuevas requiere de presupuesto que la universidad no siempre cuenta o casi nunca cuenta. Pero en ese marco de dificultades y de falta de agilidades que tenemos en las instituciones públicas, poder generar instancias de capacitación que posibiliten a las personas poder acceder al mundo del trabajo. Hoy hay en el mercado laboral muchas nuevas profesiones que no estamos atendiendo y que, bueno, obviamente lo dejamos servido al ámbito privado, donde estas personas que reciben planes sociales muchas veces no pueden recurrir porque ni siquiera tienen para pagar esa arancel, cuota o estipendio que le están pidiendo para poder capacitarse en los ámbitos que hoy hay algún tipo de vacancias, de los más diversos, ¿no? Porque son los oficios tradicionales a las nuevas profesiones, lo que se llaman las profesiones invisibles, donde no hace falta ser politólogo, abogado. Y en eso tenemos una responsabilidad en la cual tenemos algunas dificultades, porque si a la gente le preguntamos, si en Villa María hacemos una encuesta y les pedimos que nos sugieran qué nueva carrera tenemos que tener en la universidad, es probable que en la lista esté primero abogacía, que estén las carreras tradicionales, y nosotros sabemos que son carreras que convocantes, que la verdad sería hermoso tenerlas en la universidad, pero son una demanda social, pero no una necesidad social.
Claro.
O sea, la sociedad está necesitando otra cosa. Y bueno, eso es lo que estamos tratando de indagar a través de distintos resortes para poder finalmente proponer y llegar a ese tipo de gente. Nosotros tenemos un proyecto que quiero contarles, porque también hay que ser imaginativo en estas cosas, también hay que tener perspectiva de género. Es un proyecto que es chiquito, pero que a mí me gusta porque puede servir de referencia para otros tantos. Hoy hay una demanda, por ejemplo, de camioneros, de gente conductora de camiones. Y nosotros vamos a hacer un curso intensivo, pero muy profesionalizado, muy individual, asociados con Scania, una empresa multinacional,
claro. Sí.
Asociados con una empresa local de logística, de transporte, y la universidad, pero un curso de conductoras de camiones, para fomentar que mujeres se puedan capacitar en la conducción de camiones, y la empresa local se compromete a contratar un cierto número de las primeras empleadas surgidas de ese curso. Bueno, hay que ir por ese lado. Ustedes dirán, pero bueno, estamos hablando de 20 personas, 25 personas, 30, pero hay que ir por ahí, creo, por ser imaginativos, por pensar en qué lugares hay sectores sociales que están excluidos y podemos darle una mano para que esa gente o ese sector pueda formar parte del mercado laboral y salga de las lógicas de la asignación universal por hijo, del plan que fuere.
Exacto.